La cerámica, algo que ahora asociamos con la artesanía y con la belleza de los objetos realizados a mano, fue una de las primeras técnicas desarrolladas por el hombre cuando al comienzo del Neolítico empezaron a formarse las llamadas sociedades productoras. Para explicarnos todo lo relacionado con esta antigua técnica, contamos con la ayuda de José Manuel Quesada y Francisco Javier Muñoz. Los dos son profesores de prehistoria en la UNED. Francisco Javier, José Manuel, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Quizás para hablar de cerámica, lo primero que habría que decir es qué es la cerámica y cuándo aparece, ¿no? Francisco Javier.
Buenos días. El término cerámica proviene de un término griego, queramos, y es relativamente tarde cuando se introduce en el vocabulario que usamos los prehistoriadores. En 1768 es un arqueólogo italiano quien introduce este término para designar todos los productos que estaban elaborados a base de materiales arcillosos. La cerámica se relaciona fundamentalmente con las sociedades productoras a partir del Neolítico y va a ser uno de los avances tecnológicos más importantes de la prehistoria, ya que por primera vez pues, se permite crear recipientes para contener y transportar y conservar, fundamentalmente líquidos, que antes no había, y su uso, como vemos, se ha mantenido hasta nuestros días, hasta que ha llegado el plástico y la ha sustituido, ¿no? También es un material de los más abundantes dentro de la prehistoria reciente, y esto es debido a que resiste muy bien los agentes erosivos. Las principales ventajas de la cerámica con respecto a periodos anteriores es que por primera vez contamos con un material que es capaz de resistir la acción directa del fuego y por lo tanto emplearse, por ejemplo, en elementos culinarios. También por primera vez podemos contar con un material que permite fabricar elementos impermeables para los líquidos. Puede servir tanto de contenedor como de vajilla, como en la actualidad. Permite una gran variación formal y decorativa, y lo más importante es que tiene un coste económico muy bajo.
Bueno, por lo que veo, todo son ventajas. Decís que su elaboración es muy económica, pero José Manuel, ¿cómo se obtiene ese material arcilloso con el que se elabora la cerámica?
Bueno, pues el componente principal de la pasta cerámica es la arcilla. La arcilla es una roca terrosa, suelta, hecha por pequeñas partículas. Hay varias partículas minerales, sobre todo cuarzo, aunque hay otra serie de minerales arcillosos como silicatos y óxidos. Y fundamentalmente existen dos tipos de arcillas. Por un lado, las arcillas sedimentarias, que son las que proceden de la descomposición de la roca, pero sufren luego un proceso de sedimentación. Son arrastradas por el viento o por las aguas, de tal manera que se depositan en un lugar distinto a donde la roca se trituró. Y por eso, en ese proceso de arrastre y de sedimentación, incorporan una serie de elementos y minerales añadidos. Esto hace que se conviertan en unas materias muy plásticas. Son materias que se pueden manejar muy bien con la mano, se pueden tornear muy bien y son las preferidas para hacer cerámicas. Pero también hay otro tipo de arcillas, que son esas arcillas que se descomponen en el lugar y no sufren ningún proceso de sedimentación posterior. Esas arcillas son más puras, pero tienen una desventaja, tienen un inconveniente, y es que son menos plásticas, es decir, son menos aptas para realizar determinados recipientes, sobre todo recipientes de calidad.
Más calidad, supongo, que en cuanto a resistencia, porque en principio parece que a más pureza la cerámica sería de más calidad, más fina, quiero decir, ¿no?
Efectivamente. Como luego veremos, en los procesos de elaboración de la cerámica se incorporan luego, de manera intencionada, una serie de impurezas que permiten que la cerámica adquiera consistencia. A veces las impurezas no solo son un elemento negativo, sino que es necesario como un elemento para dar consistencia a la pasta cerámica. Eso es lo que se llaman los desgrasantes.
Bueno, comúnmente pues se piensa que la pasta cerámica simplemente es arcilla y agua. Sin embargo, bueno, pues realmente para obtener una buena pasta cerámica es necesario mezclar varios tipos de arcillas, como comentaba José Manuel, las estáticas, las sedimentarias. Estos elementos magros, que son los desgrasantes o desengrasantes, que le quitan la excesiva plasticidad que tiene, y luego también los elementos fundentes, que son aquellos materiales, fundamentalmente feldespatos, micas, fosfatos, que se introducen en la pasta cerámica para aumentar la temperatura durante la cocción.
Bueno, y una vez que ya tenemos la pasta cerámica con la mezcla de arcillas más apropiada, hay que convertirla en un utensilio. Francisco Javier, ¿cuáles son las principales técnicas de fabricación empleadas en las sociedades prehistóricas?
Fundamentalmente, los elementos cerámicos prehistóricos se pueden fabricar o bien a mano o bien a torno. Lógicamente, los más antiguos están fabricados a mano con diferentes técnicas que se agrupan en dos grandes conjuntos, que sería el moldeado y el modelado, ¿no? Dentro del modelado, pues tenemos varias técnicas. La más antigua, la que primero se usa, es el vaciado, que consiste en ahuecar una bola de arcilla reduciendo el grosor de la pared con los dedos y dejando un hueco en el centro, y que se utiliza para pequeños recipientes redondeados, que son prácticamente los primeros que aparecen en el neolítico, antiguo medio, incluso el final, ¿no? Luego, dentro del modelado, tendríamos también la técnica de rulos o rollos, también llamada colombinis, que consiste en fabricar la pieza cerámica mediante la unión de varios rollos o tiras de arcilla de un grosor uniforme. Esto permite construir recipientes algo más grandes. Y luego tenemos la técnica de placas, que consiste en fabricar el recipiente cerámico a partir de placas de arcilla, uniéndolas, pues aprovechando las características plásticas de este elemento, de tal forma que pueden ser plegadas, dobladas, curvadas, etcétera, ¿no? Y esta técnica, pues, se emplea para recipientes de gran tamaño. Por ejemplo, sobre todo a partir del calcolítico, tanto para depósitos funerarios o depósitos de almacenamiento, se emplea esta técnica. Y luego tendríamos el modelado, que consiste en aplicar mediante presión o vertido una arcilla más o menos plástica sobre un molde que puede ser interno o externo, ¿no? Y el molde, pues, se realiza a partir de un modelo previamente elaborado, generalmente de arcilla refractaria. Hay moldes sencillos, como pueden ser de cestería, y otros que están mucho más elaborados y que en ese mismo molde se incorpora la decoración. Y luego la otra gran técnica de fabricación de recipientes cerámicos, pues, sería el torno, que consiste, pues, en colocar una bola de arcilla en un plato giratorio para luego ir presionando con los dedos hasta centrarla y hacer que la pasta cerámica, pues, se gane en altura y menos grosor. Tenemos dos sistemas de torno. El más antiguo es el torno simple, lento o de manubrio, que consiste en un gran volante que gira sobre un eje central con la rotación uniforme. Este empieza a aparecer a finales del quinto milenio en Mesopotamia. En Egipto llega hacia el 3000, en la isla de Creta hacia el 1600 a.C. y ya en la Europa mediterránea, que es traído por los colonizadores griegos y fenicios, empezamos a encontrarlo a partir del siglo VIII. Y luego el torno rápido, el torno de pozo, que es el que conocemos en la actualidad, que consta de dos ruedas unidas por un eje central. La superior es la pequeña, donde se incorpora la arcilla, y la grande es donde el alfarero, pues, le imprime una velocidad constante.
Bueno, parece increíble que un avance tecnológico de la prehistoria ha llegado hasta nuestros días y se sigue usando de la misma manera. José Manuel, después de haber modelado los distintos utensilios, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues después de esos procesos que ha explicado Paco, quedan dos procesos más. El siguiente sería el acabado de los recipientes, que consiste en tratar la superficie de la cerámica con ciertos elementos, con dos objetivos. Primero, para impermeabilizar la cerámica, y en segundo lugar, para hacerle alguna decoración. Estos tratamientos se pueden realizar con diversos instrumentos, algunos blandos, otros semiblandos, otros más duros, y dependiendo un poco del instrumento y del proceso de realización, pues se distinguen técnicas de alisado, técnicas de espatulado o técnicas de bruñido. Después de realizar este proceso, queda el último apartado, que sería el proceso de cocción, en hornos. Ese es el proceso que permite transformar de manera definitiva la arcilla en cerámica. Los sistemas de cocción más primitivos fueron a cielo abierto. Los recipientes se colocaban en un lecho y las vasijas se cubrían con leña. Las temperaturas en este tipo de cocciones oscilan entre los 550 y los 700 grados. Son unas temperaturas bajas. Pronto se empezaron a excavar agujeros en el suelo y ahí en esos agujeros se depositaban los objetos e incluso se cubrían con una pared de piedras para que el calor fuera mucho mayor. Una tercera variante consistía en cubrir los recipientes con brasas y taparlos con tierra, incluso construyendo a veces unas aberturas que permitieran un tiro de aire, la circulación de aire. Son, en todo caso, hornos primitivos que darían paso a los hornos mucho más complejos, con cámaras específicas de cocción y con zonas separadas, incluso con orificios especiales para la salida de gases. En líneas generales hay dos tipos de cocciones. Uno es la cocción oxidante, que es la que permite la entrada de oxígeno y que da lugar a cerámicas de tonalidades amarillentas, anaranjadas, rojizas, cremas, y otro la cocción reductora, que es donde no existe incorporación de oxígeno y las tonalidades son oscuras.
Bueno, y por último, la fase final y la más creativa, la decoración. Francisco Javier, ¿qué tipos de decoración se fueron utilizando? Además, la decoración es un elemento importante a la hora de datar una pieza, ¿no?
Sí, bueno, la cronología cerámica se basa fundamentalmente en las formas y en la decoración. Realmente hay bastantes tipos de decoración, aunque las más importantes pues sería la impresión, la incisión, la escisión, que son marcadores cronológicos más o menos claros.
Explícanos en qué consiste cada uno de estos tipos de decoración.
Bueno, pues la impresión, como su nombre indica, pues consiste en presionar sobre la superficie de la vasija cerámica a un objeto duro, ¿no? Y la morfología de la impresión pues está relacionada con la apariencia de la superficie de contacto del objeto con la cual se presiona. Generalmente, bueno, pues se van a emplear fundamentalmente punzones de madera, de hueso, de metal a partir del calcolítico. También se emplean otros elementos, por ejemplo, las conchas del berberecho, que dará lugar a la cerámica cardial, característica del neolítico antiguo. Incluso en los momentos más antiguos del neolítico pues se emplea presionando las propias yemas de los dedos o las yemas y las uñas, que darán lugar a cerámicas denominadas con ungulaciones o digitaciones. También desde el neolítico antiguo se va a emplear la incisión, aunque será más característica de las fases finales del neolítico y del calcolítico, que, como su nombre indica, pues se realiza desplazando sobre la superficie de la arcilla un objeto duro que genera una línea cuyo diseño pues corresponde al recorrido de dicho objeto, ¿no? Se diferencia de la impresión por crear motivos longitudinales continuos de mayor desarrollo, y los motivos pues son muy variados. Puede haber líneas paralelas, quebradas, en zigzag, y también con la incisión pues se realizan las decoraciones de tipo figurativo, como oculados, zoomorfos, etcétera, muy características, por ejemplo, del calcolítico mediterráneo.
¿Y cuándo se empieza a pintar?
La pintura aparece desde época antigua, desde el neolítico final, pero va a ser sobre todo con la aparición del torno cuando más se generalice, ya que el movimiento del torno implica que la decoración pictórica es muy rápida, pues simplemente es hacer girar la vasija y ponerla en contacto con un pincel para decoraciones de bandas paralelas, que es lo más habitual. Luego habrá cerámicas de prestigio donde estén pintadas a mano, pues por ejemplo la cerámica ibérica o las cerámicas del Egeo, que tienen una decoración mucho más compleja. Y la última gran técnica de decoración pues sería la escisión. La escisión consiste en retirar parte de la superficie cruda de la vasija, de la pasta cerámica, pues con un elemento duro, ¿no? Para crear motivos en alto y en bajo relieve. Generalmente las escisiones suelen agruparse formando series en línea y campos o bandas, por ejemplo, triángulos alternados o cuadrados, etcétera. Este tipo de decoración sería muy característica del bronce final y de la edad del hierro, donde se generalizan estas técnicas.
Tecnología cerámica, una actividad que el ser humano conoce y practica desde el neolítico. Francisco Javier Muñoz y José Manuel Quesada, profesores de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.